Le saluda Tomás Martín desde el edificio Casa Junco en la calle Mayor de Palencia, donde el Foro para el Diálogo de la Universidad Popular de Palencia va a iniciar sus jornadas Europa más cerca. En concreto, lo va a hacer con una conferencia que va a impartir la eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español, Irache García Pérez. Tratará en su intervención sobre el balance de la integración de España en la UE.
Buenas tardes. Esto es estupendo. Cada vez que vengo al foro para el diálogo, lo tienen ya todo preparado, el equipo, digo los contenidos. Como habéis visto, la infraestructura ha sido un poquito más difícil, ¿no? Porque nos ha pillado a todos en este marco de posvacacional, por Semana Santa. De repente aquí la primavera, a las 7 de la tarde, que no sabes ya si es después de comer o parte de la tarde, noche, ¿no? Pero bueno, por múltiples razones, entre otras, la presencia de los ponentes, que es lo que importa más que las fechas, pues estas son las que ha habido que tomar, aunque haya estas dificultades que decimos de otro tipo, ¿no? Bueno, Santiago, que es de la comisión que gestionan, que coordinan un poquito el foro para el diálogo, está aquí en la mesa junto con la principal protagonista, Irache, y eso, pues desde la Universidad Popular seguimos fomentando esto, como digo, aunque sea contra viento y marea o momentos malos. Mañana es otro día difícil, porque de nuevo es víspera de fiesta, no sabemos si la gente acudirá a otros lugares, ¿no? Entre otros a Villalar, etc. Pero el jueves también estamos aquí con Fernando, y la próxima semana también. Estoy diciendo un poco anárquicamente el programa, por presentarlo más cercano, y si lo dijéramos más en concreto, pues la de hoy lo presenta Santiago, como he dicho antes. Mañana conferencia de desafíos de la Unión Europea en los próximos años, a cargo de José Ramón García Hernández. El 24, después de la fiesta, conoce la Unión Europea con Fernando Sampedro, que nos acompaña por aquí hoy, y damos un salto al lunes, creo que es 28, ¿no? Con una mesa redonda de experiencias más concretas y cercanas. Los estudiantes europeos y castellano-leoneses cuentan sus experiencias en Erasmus, en este caso no aquí, sino en el campus de la Jutera. Bueno, lo más importante es por qué todo esto. Pues por dos razones. El primero, Europa, pues relacionado con las elecciones europeas, pero lo hemos enmarcado en esta semana y tal también, porque vemos la interrelación de Europa y los pueblos, ¿no? En este caso los pueblos, los pueblecitos, los países, las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Tenemos la fiesta de la comunidad pasado mañana y otros años que organizamos otro tipo de actos, pero relacionados con este interés, pues me parecía interesante este de hoy. Creo entender, ¿no?, el espíritu de ambas cosas. Y bueno, ¿por qué esto también? Si vemos, hoy leía simplemente el periódico, el 70% de las leyes que nos afectan ya tienen su procedencia y origen en las europeas. No sé si los ciudadanos lo saben, no lo sabemos si no lo entendemos o no lo queremos entender o nos da un poco de lado. ¿Quién son, iba a decir, los culpables? No lo quiero decir. Quiero decir los responsables, que supongo que somos todos, ¿no? Que Europa, de la que formamos parte, no esté tan cerca, aunque formemos parte de ella, etc. Pero si podemos hacer algo para ello, y nosotros lo llevamos más por el camino de la estricta política, que empezará a funcionar no sé cuándo, dentro de 10 días o por ahí, con la campaña electoral y demás, nosotros lo queríamos hacer desde el conocimiento, desde el aprendizaje, desde la cercanía de estas instituciones, de sus órganos, etcétera, etcétera. Que si lo preguntas, es verdad que la gente lo sabe, que nos afecta mucho, pero parece que no tanto como el ayuntamiento o nuestra comunidad más cercana. Pues desde ahí empezamos y sirva para presentar ya todas las jornadas, todo el programa, ¿no? Porque en concreto la presencia de IRH hoy pues la hace Santiago, que como he dicho forma parte del grupo que coordina un poquito esto, y a quien no alabaremos lo suficiente su labor y su tarea de participación y dando vida a algo que nos interesa mucho en la Universidad Popular, que es eso, la participación y acercar los problemas, las situaciones, los conocimientos a la ciudadanía. Gracias por tanto a todos. Santiago.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se oye?
Quiero dar el botón ahora.
¿Ahora?
Sí, sí.
Bueno. Buenas tardes. Un poco la forma de proceder va a ser la siguiente. En primer lugar, yo voy a presentar a nuestra invitada. Después, a continuación, la conferencia que lleva por título Balance de la integración de España en la Unión Europea, corre a cargo de IRH García. Y una vez acabada la conferencia, abriremos un turno de preguntas por si alguna cosa les interesa. Y bueno, sin más dilación, pues empiezo a decir un poco lo que he anotado aquí. En los momentos de crisis somos propensos a buscar fuera de nosotros a los culpables de lo que nos pasa. El término Europa se ha usado para señalar de forma genérica a los responsables de las ataduras que nos impedían salir de la crisis económica española en la que nos habíamos metido nosotros solos. A nadie o casi nadie se le ha ocurrido decir verdades tan obvias como que nosotros también somos Europa, y cuando hablamos de Europa estamos hablando de nosotros mismos, y cuando hablamos de política europea estamos hablando de una política de la que nosotros también participamos. Esto no quiere decir que no se deba criticar la política europea ni las recetas de esa política para salir de la crisis. Es un derecho y una obligación hacerlo, pero hagámoslo como algo nuestro. No se ha hecho tampoco ningún ejercicio de memoria acerca de todo lo que, estando dentro de Europa, nos ha beneficiado. Para ayudarnos a hacer ese ejercicio de memoria, está ahí con nosotros IRH García Pérez, que como rasgos biográficos diremos que es nacida en Baracaldo en 1974, vive en la actualidad en Laguna de Duero y es diplomada social por la Universidad de Valladolid. Desde muy joven participa en las actividades de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, donde ha sido secretaria general de las Juventudes Socialistas de Valladolid, secretaria de Política Municipal de las Juventudes Socialistas de España y posteriormente secretaria general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, diputada provincial en la Diputación de Valladolid y diputada nacional. Actualmente es eurodiputada en el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista, razón por la cual está aquí hoy con nosotros. Hay cuatro razones que nos hacen grata su presencia. Dos son evidentes: ser joven y ser mujer. Es una realidad que existe un gran desapego por la política, sobre todo por parte de la juventud. Por eso es bueno que entre los representantes políticos haya jóvenes que con seguridad se acercan y comprenden mejor sus inquietudes. Una de las grandes conquistas en la Europa del siglo XX es sin duda alguna la incorporación de la mujer a la vida social y económica, pero es cierto también que en los estamentos de poder la representación femenina escasea. Por eso es un valor añadido que la representante en el Parlamento Europeo que hoy nos acompaña sea mujer. La tercera razón, que es bueno conocer a los políticos y que estos informen del quehacer a los ciudadanos que representan. Máxime si el político ejerce su labor en un lugar tan lejano como Bruselas. Por último, es necesario saber y conocer la Unión Europea, de lo que en ella se hace, de lo que ha aportado a España desde su incorporación en 1985. Como decía, para esta labor contamos con Irache García, a la que agradecemos su presencia en nombre del Foro para el Diálogo y a la que damos la bienvenida. Gracias, Irache.
Bueno, ¿se escucha? Sí. Si no, alzo la voz y... Sí. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la Universidad Popular de Palencia, a los compañeros que habéis tenido a bien invitarme a participar en este encuentro, porque es verdad, la radiografía que habéis planteado en vuestras dos intervenciones es cierta. Hoy Europa... es algo, un proyecto lejano. Los ciudadanos no terminan de comprender y de entender bien cómo afecta a sus vidas diarias las decisiones que se toman en el ámbito europeo. Y es cierto también que hay un divorcio entre la ciudadanía en general y la clase política, los representantes que en definitiva estamos llevando a cabo la labor que nos corresponde, porque los ciudadanos nos han puesto donde estamos. Y para eso es importante que se hagan iniciativas de este tipo. Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Mi labor como parlamentaria europea tiene lugar en aquellas instituciones que muchas veces se ven en la televisión, en el Parlamento Europeo, en Bruselas o en Estrasburgo. Y es una labor importante la que allí hacemos. Pero de poco serviría que solo y exclusivamente nuestro trabajo se circunscribiera en ese edificio, en esos edificios, si antes no somos capaces de generar ideas, de generar propuestas, de generar alternativas, estando cerca de la ciudadanía, trasladando nuestro trabajo, pero también escuchando, que es algo importante. Y por lo tanto, el que se me dé esta oportunidad de tener aquí un encuentro con todos vosotros y vosotras, de trasladaros algunas cuestiones que creo que merecen la pena ser explicadas, pero luego también el poder generar un debate... Es importante, porque al final es lo que nos da a aquellos que tenemos la responsabilidad que tenemos de tomar decisiones en el ámbito de lo político, es lo que nos da la razón de ser, de trasladar luego posteriormente todas estas cuestiones. Y cuando hablamos también de por qué esta lejanía del proyecto europeo con la ciudadanía, yo creo que hay diversas causas que provocan esta lejanía. Que todos somos responsables, desde los partidos políticos, desde las instituciones, desde los medios de comunicación, todos somos responsables de esta lejanía que ocurre en la actualidad. Pero también creo que es importante poner cara a aquellas personas que realmente tenemos la responsabilidad, como decía, de poner encima de la mesa lo que es la política europea y explicar cómo nos están afectando las decisiones políticas que se toman. Escuchamos mucho últimamente en los medios de comunicación: Europa decide, Europa dice, Europa plantea, y se hace de una forma excesivamente generalizada, sin especificar dónde se están tomando cada una de esas decisiones, y eso está provocando que hoy mucha gente sienta que el origen de sus problemas viene de Europa, sin saber que al final Europa son instituciones que están gobernadas por hombres y mujeres que han sido elegidos en unos casos directamente, en otros casos indirectamente, pero son instituciones democráticas y que las decisiones políticas, por lo tanto, que se toman se conforman por unas mayorías ideológicas que se han conformado en distintas elecciones. Es decir, Europa no es algo etéreo, no son personas que han decidido estar en el ámbito europeo y tomar las decisiones que están tomando, sino que todas esas instituciones están conformadas mediante una elección democrática. Como digo, en un caso directamente, como es el Parlamento Europeo, que es la única institución que está elegida directamente por los ciudadanos, pero posteriormente la Comisión y el Consejo también son instituciones democráticas, aunque no sea una elección directa. Pero bueno, de estas cosas luego hablaremos y tendremos la oportunidad también de generar, como os decía, el debate. cuando nos pusimos en contacto para hablar sobre el encuentro que íbamos a tener hoy, los organizadores me insistían en la importancia que entendían que tenía el proceso de integración de España en la Unión Europea, y por eso quiero comenzar mi intervención haciendo un relato de cómo fue ese proceso de integración de nuestro país en la Unión Europea, para posteriormente dar algunos datos de lo que ha supuesto a lo largo de casi 30 años de pertenencia de nuestro país al proyecto de la Unión Europea, y posteriormente y al final pues trasladar ya algunas cuestiones un poco más actuales y generar, como os decía, el debate, que creo que será lo que más nos enriquezca a todos. La puesta en común de la industria del carbón y del acero entre 6 países europeos, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, en abril de 1951, mediante el Tratado de París, representó el primer paso hacia la integración europea. Los tratados de Roma, los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea, reforzaron los pilares de esa integración y la idea de un futuro común para los 6 países europeos. Si veis la fecha en la que estamos hablando, 1951, es una fecha muy cercana en términos relativos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Por eso siempre que hablamos de Europa, aquellos europeístas convencidos, nos gusta decir y definir Europa como un proyecto de paz, un proyecto de cooperación que tras varias décadas de luchas, de guerras entre países de la Unión Europea, que el germen de lo que hoy es Europa fuera la cooperación y la colaboración de diversos países que hasta hacía poco tiempo habían estado enfrentados en guerra, creo que es algo que hay que poner en valor. España solicitó ingresar en la Comunidad Económica Europea por primera vez el 9 de febrero de 1962, durante la dictadura de Francisco Franco, llevada a cabo por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, al presidente del Consejo, Maurice Cuvé de Mouville. Pero dado que tener un régimen democrático era un requisito para poder ser aceptado, la petición fue denegada mediante un mero acuse de recibo por carta el 6 de marzo. Dicho requisito estaba siendo estudiado en varios documentos hasta que finalmente, en 1964, el Parlamento Europeo estableció que los Estados cuyos gobiernos carecen de legitimidad democrática y cuyos pueblos no participan en las decisiones del gobierno, ni directa ni por medio de representantes elegidos libremente, no pueden ser admitidos en la comunidad. Creo que esto es también algo importante, porque muchas veces hemos hablado del espíritu europeísta que ha tenido en los orígenes nuestro país y el ansia que había por parte de la gran parte de la ciudadanía de pertenecer a este proyecto de Europa. Claramente estaba definido por el momento político que tocó vivir en ese momento, ¿no? Pasábamos de una dictadura en la que el recorte de libertades había sido una práctica generalizada y, por lo tanto, para los ciudadanos, pertenecer a ese proyecto de la Unión Europea, de Europa, era conceptos de libertad, de democracia, de desarrollo social, de desarrollo económico, y eso posiblemente haya caracterizado mucho lo que es la posición tan europeísta que nuestro país y que la ciudadanía de España ha tenido hasta hace bien poco tiempo, como digo, caracterizándonos por ser un país convencidamente europeísta. La posición española respecto a la integración europea en ese momento era de desconfianza, ya que chocaba con el nacionalismo español imperante en aquellos momentos y una no prevista democratización exigida. Dado que el régimen franquista no podía sobrevivir aislado, había iniciado una liberalización económica en 1959 con el Plan Nacional de Estabilización Económica. En todo caso, España no era una prioridad para la Comunidad Europea con respecto a la negociación de nuevas candidaturas, entre las que ya se encontraba el Reino Unido, que sí constituía una prioridad. Bélgica e Italia se oponían al ingreso de España. Alemania y Francia eran favorables, y Países Bajos y Luxemburgo mantenían una postura indefinida. Finalmente, la solución política adoptada fue la de realizar una negociación con finalidad únicamente económica, que concluyó con la firma de un acuerdo preferencial el 29 de junio de 1970, El acuerdo suponía una reducción de aranceles entre la Comunidad Económica Europea y España. El acuerdo fue ampliado el 29 de enero de 1973. Tras la muerte de Franco, España entra en un proceso de transición hacia la democracia plena que convertía en una opción real el deseo del Estado español de integrarse en la Comunidad Económica Europea. El 26 de julio del 77, el Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez, realizó una nueva solicitud de ingreso. La Comisión aprobó el 29 de noviembre de 1978 el inicio de las negociaciones. Desde el inicio de esta solicitud, entre 1997 y 1980, España tuvo que ir cumpliendo varios de los requisitos en relación a los comunes valores europeos y el respeto de la dignidad de las personas. Todo país que ha querido incorporarse en el proyecto de la Unión Europea ha tenido que cumplir una serie de requisitos, tanto en el ámbito de lo económico como en el ámbito de los derechos humanos y el ámbito de lo social. Las negociaciones se iniciaron en Bruselas el 5 de febrero del 79 por parte española, Leopoldo Calvo Sotelo como ministro para las relaciones con las comunidades europeas y Marcelino Oreja como ministro de Asuntos Exteriores. En España existía unanimidad de las fuerzas políticas para el ingreso en la Comunidad Económica Europea, algo que no ocurría con otras posiciones en política exterior, con fuertes discrepancias en relación con Estados Unidos, el ingreso en la OTAN, etc. En relación a la negociación económica, la producción agrícola española suponía incrementar un tercio de la producción comunitaria. Imaginaros lo que en ese momento era la Unión Europea, si la incorporación de España suponía incrementar en un tercio la situación de ese momento de producción agrícola. El sector industrial, con décadas de proteccionismo, dado su peso en el PIB y en el empleo, era clave para el éxito económico de la adhesión, porque su integración era técnicamente más fácil que la agrícola, ya que se aplicaban unas pocas reglas con carácter general. El 1 de enero del 81 se produce la segunda ampliación de la Comunidad Económica Europea con la incorporación de Grecia. Tras el golpe de Estado, en febrero del 81, el golpe de Estado de España, el Parlamento Europeo solicitó el 11 de marzo una aceleración de las negociaciones de adhesión para estabilizar la incipiente democracia. Tras el fallido golpe de Estado, en marzo del 81, Leopoldo Calvo Sotelo sucede a Adolfo Suárez. Y la política exterior queda centrada en la adhesión de España en la Alianza Atlántica, en la OTAN, dividiendo radicalmente las fuerzas políticas españolas, al contrario de lo que sucedía con la integración en la Comunidad Económica Europea. En las elecciones de octubre del 82, el Partido Socialista Obrero Español gana con mayoría absoluta y toma las riendas del gobierno. A partir de entonces, las negociaciones se mantuvieron en manos de Felipe González, el presidente del Gobierno, Fernando Morán en la cartera de Exteriores y Manolo Marín como encargado de las relaciones con las comunidades europeas. Esto supuso también una mejor sintonía y un cambio de postura con Francia, que en 1981 ostentaba la presidencia con el también socialista François Mitterrand al frente. Desde 1981, el Banco Europeo de Inversiones había iniciado la concesión de préstamos importantes a España para facilitar una adaptación a las nuevas estructuras. En el Consejo Europeo de Stuttgart del 83 se planteó la reforma de varias políticas europeas, la política agrícola común, la de fondos estructurales, la política de vecindad, vinculando estas reformas al ingreso de España y Portugal. En ese momento la productividad española era la mitad de la de la Comunidad Económica Europea y en muchos sectores representaba un tercio de la productividad de la Alemania Federal. En los acuerdos que se establecieron, 10 años de transición para la agricultura, ayudas de adaptación para la remolacha, es decir, distintas cuestiones en materia de hacer ese proceso de adaptación de la política agrícola que existía en España con la política agrícola común. Se programó también la desaparición progresiva de los aranceles y se mantuvo la restricción a la libre circulación de nuevos trabajadores españoles durante 7 años. El acta de adhesión de España a las comunidades europeas se firmó el 12 de junio de 1985. El mismo día se realizó un acto similar en Lisboa, ratificando la incorporación de Portugal. Unos días después de esta firma, el Consejo se reunió en Milán para iniciar la reforma de la Comunidad Económica Europea que llevaría el Acta Única Europea. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que fue el proceso de ese deseo de España de formar parte de el proyecto de las Comunidades Económicas Europeas, a cómo finalmente, a través de distintas condiciones que se establecían, distintos cambios que hubo que hacer, adaptaciones a las legislaciones que se planteaban por parte de la Unión Europea, se produjo este proceso de adhesión que, como decíamos, coincidía también con la incorporación de Portugal. Miguel Ángel Benedicto, en su libro La mayor operación de solidaridad de la historia, publicado en 2006, afirma que España se ha convertido en el país del mundo que históricamente más se ha beneficiado por una corriente de solidaridad proveniente de otros países. Este récord español representa una cifra 3 veces superior a lo que supuso el Plan Marshall para todos los estados beneficiados tras la Segunda Guerra Mundial. A cambio, España ha tenido que aportar como máximo el 1,24 de la renta nacional bruta, y en estos años hemos recibido prácticamente el doble a través de los fondos europeos. Hemos recibido más de 100.000 millones de euros de la Unión Europea. Como decimos, prácticamente el doble de lo que nosotros hemos aportado a ese proyecto comunitario. España ha sido receptora de fondos europeos desde 1987 y con ello hemos conseguido igualar la renta per cápita de nuestros vecinos europeos. La renta per cápita pasó del 68% de la media comunitaria en 1986, es decir, en el 86 estábamos en un 68% de la media comunitaria, a un 96% en 2012. También se han fortalecido otras cuestiones importantes. Aproximadamente el 90% de la inversión que recibe España viene de la Unión Europea. El 70% de las exportaciones españolas se destina a países comunitarios, de los que provienen el 60% de nuestras importaciones. La mayor parte del presupuesto que recibimos, el 80%, está destinado a las políticas comunitarias agrícolas, a través del FEOGA y las políticas de acción estructurales y de cohesión. A través de estos fondos de los que hablamos, de los fondos de cohesión, se han cofinanciado proyectos como es el del AVE Madrid-Barcelona, el AVE Madrid-Valladolid, los túneles de Guadarrama, es decir, multitud de infraestructuras de transporte, infraestructuras medioambientales, multitud, pongamos, de depuradoras de agua que en muchos de nuestros municipios del medio rural también se han podido llevar a cabo, aunque no se digan, aunque se vendan, que han sido financiadas por otras administraciones, también ha venido el dinero de la Unión Europea. Y podemos decir que 4 de cada 10 kilómetros de autovía en nuestro país han sido financiados por fondos comunitarios. Aunque en menor medida también hemos recibido fondos sociales destinados a financiar políticas de inserción social, a fomentar la investigación y el desarrollo a los programas de educación que han beneficiado a más de 16 millones de personas. Los principales beneficiarios han sido desempleados, mujeres y jóvenes. Estos fondos han permitido financiar programas como la beca Erasmus para estudiantes universitarios que se trasladan a estudiar a otros países. España es el país con más jóvenes en el programa, ha superado los 25.000 y también el país que más jóvenes recibe de otros países de la Unión Europea. En el ámbito cultural, solo por dar un ejemplo, se ha ayudado a financiar multitud también de actuaciones de patrimoniales, como puede ser la Alhambra de Granada, el Monasterio de Guadalupe o la restauración tras el incendio del Teatro del Liceo de Barcelona, por poner un ejemplo. Es imposible contabilizar el beneficio que ha supuesto para España formar parte de la Unión Europea. Ser socios de esta comunidad nos ha facilitado afrontar los nuevos retos de la globalización, situándonos en primera línea del plano político internacional. Nos ha permitido acelerar nuestro desarrollo económico y aumentar nuestra competitividad. Como ciudadanos europeos, hemos adquirido nuevos derechos y se nos han abierto nuevas puertas. Hoy podemos viajar, trabajar, estudiar en 27 países distintos en los que gozamos de los mismos derechos que sus nacionales. La pertenencia a la Unión Europea ha supuesto un sinfín de ventajas que serían impensables si no perteneciéramos a esta comunidad. Pero también creo que es importante que tengamos en cuenta que al hacer la valoración de lo que ha supuesto la incorporación de nuestro país en la Unión Europea, sería injusto hacerlo únicamente desde el punto de vista económico, de lo que hemos recibido y lo que se ha aportado, porque, como decía, hay muchos otros avances en los que hemos podido participar en el ámbito de lo social, en el ámbito de los derechos, en el ámbito de la participación en tomas de decisiones importantes que también tienen que ser considerados, ¿no? Cuando hablamos de la contabilidad, creo que, repito, sería injusto hacerlo solo desde el punto de vista económico. Tanto pongo, tanto recibo. Y yo por eso, cuando hablamos muchas veces de la política de cohesión, de si seguimos recibiendo, dejamos de recibir, entiendo que la política de cohesión europea es una política de solidaridad y que el objetivo último de un país tiene que dejar de ser un perceptor de esa política y poder pasar a ser un dador de esa política, porque significaría que hemos llegado a unos niveles de convergencia y que ahora son otros los que necesitan de esa política de solidaridad que, como decimos, nació a través de los fondos de cohesión, que además quiero recordar que esta política de cohesión y de los fondos estructurales fue también impulsada en su momento por el presidente del Gobierno de España, Felipe González. Aunque luego se le llamara pedigüeño, creo que fue el impulsor de la política de solidaridad de la Unión Europea, de la que intenta crear igualdad entre los ciudadanos, porque al final de poco serviría la toma de decisiones en Europa si las decisiones que tomamos no afectaran a los ciudadanos. Dicho esto, estaréis todos pensando que todo es del color de rosa y que he hecho una descripción estupenda de lo que ha supuesto la participación de España en el proyecto de la Unión Europea y que he dejado de lado los problemas o he dejado de lado las cuestiones negativas, pero nada menos que mi intención que no hablar también de los problemas que hoy existen en el ámbito europeo. Pero creo que era importante comenzar con esto, porque en los momentos en los que estamos viviendo de desafección hacia Europa, poner en valor lo mucho que ha supuesto la participación de nuestro país en la Unión Europea es esencial y creo que es merecido hacer este reconocimiento. Es verdad que en los últimos años posiblemente Europa haya vivido uno de los peores momentos desde estos inicios de la Comunidad Económica Europea. Europa se ha tenido que enfrentar a una crisis económica primero mundial, que posteriormente se ha centrado en el ámbito europeo y podemos hablar de una crisis económica europea, pero que ha dado lugar a otras crisis, también a una crisis política. Y posiblemente hoy haya que llevar a cabo reformas en el ámbito de lo económico, pero también estemos en el momento de esa segunda integración de Europa hacia una Europa de lo social, hacia una Europa que no avance solo en lo económico, sino que también sea capaz de avanzar en lo político, que es algo fundamental. Hoy la toma de decisiones en Europa es completamente distinta a esos momentos de su origen, donde eran 6 países. Imaginaros las diferencias de ponerse de acuerdo entre 6 estados con la Europa que hoy tenemos de 28 estados miembros, con las grandes diferencias que existen entre los países, distintas ideologías, como es lógico y normal. Pero yo creo que también en eso hay que ponerle el valor de Europa, que aún así, a pesar de esas dificultades, hay momentos en los que se pueden llegar acuerdos. Pero decía que lo que hoy la gente siente o afecta de que Europa es el origen de muchos de los problemas que tienen nuestros ciudadanos aquí en Castilla y León, en Palencia, el problema del desempleo, el problema de los recortes, todo viene de Europa, es porque la mayoría que existe en el Consejo y en la Comisión han decidido que la solución para Europa de salida a la crisis viene exclusivamente con el objetivo prioritario de control del déficit. Y para controlar el déficit de todos los países, lo que tenemos que hacer es controlar los gastos y, por lo tanto, recortar. Fijaros que desde el momento en el que se inicia la crisis económica mundial, en un momento paralelo que se inicia sus orígenes en Estados Unidos y posteriormente llega a Europa, mientras en Europa no hemos hecho nada más que destruir empleo por esta política de control del déficit. En Estados Unidos, con una política completamente distinta de crecimiento y de inversión, han conseguido crear 9 millones de empleos. Por lo tanto, hoy podemos decir que la cuestión es, el problema es que Europa se ha equivocado en la toma de decisiones. Pero digamos quién se ha equivocado en esa toma de decisiones. Se ha equivocado la mayoría del Consejo, se ha equivocado la Comisión Europea y, ¿por qué no? Digámoslo también, posiblemente en ocasiones nos hayamos equivocado en el Parlamento, pero existen las mayorías que existen. Y, por lo tanto, hoy Europa no es el problema. Hoy Europa puede ser la solución si cambiamos las mayorías que existen en la actualidad en el Parlamento y si conseguimos una Comisión Europea de verdad que esté legitimada políticamente por los ciudadanos. Y creo que podemos, en estas elecciones del 25 de mayo, conseguir ese avance. Por primera vez, y por eso decía, hay que dar pasos, posiblemente no los estemos dando todo lo rápido que los teníamos que dar, pero algunos pasos son importantes. El hecho de que por primera vez en estas elecciones vayamos también a elegir el presidente de la Comisión Europea está legitimando en gran medida un órgano que a día de hoy no está tomando decisiones y si las toma es a ralentí o a lo que les está diciendo el Consejo de Jefes de Gobierno de la Unión Europea. Por lo tanto, si conseguimos que el Parlamento Europeo, a través de la mayoría que los ciudadanos determinen, que los ciudadanos le den a ese Parlamento, pueda elegir directamente el presidente de la Comisión, como digo, ganará en legitimidad democrática y política para tomar muchas de las decisiones que hoy son necesarias tomar en el ámbito europeo. Por lo tanto, creo que estamos en ese momento en el que podemos aprovechar para hacer los cambios que hoy el proyecto de la Unión Europea necesita y poder avanzar en esa Europa más política. Que Europa no sea la suma de los 28 Estados miembros, que Europa no sea la suma de los distintos intereses nacionales, sino que sobre los intereses nacionales prevalezcan una idea mucho más global de ciudadanía europea, de objetivos que tenemos que plantear y que no haya esa sensación que hoy existe por una gran parte de la ciudadanía de que en Europa las decisiones las están tomando dos o tres. Hoy, en muchas ocasiones que puedo ir a distintos encuentros, visitas, actos, etcétera, ese comentario de en Europa se decide lo que decide Merkel, es cierto, está generalizado. Y por lo tanto, avanzar hacia un proyecto de Europa mucho más ideológico, donde la toma de decisiones no sea primordialmente hecha por el Consejo, y en este caso con la fuerza que puede plantear Alemania en el Consejo, sino que tengamos una Comisión Europea, como digo, fuerte y un Parlamento Europeo que pueda plantear en ocasiones freno a algunas políticas que hoy se están llevando a cabo en la Unión Europea. Por lo tanto, creo que los retos son importantes, que tenemos por delante muchas posibilidades de construir esa otra Europa que hoy creo que la ciudadanía nos está reclamando, que necesitamos acercar mucho más el proyecto a los ciudadanos, que posiblemente una de las riquezas que tiene Europa, de esta complejidad, también sea uno de los retos de explicar a la gente. Yo digo, el problema que tenemos hoy en día es que Europa necesita ser explicada, y con tiempo, y hacer pedagogía, y poder hablar tranquilamente como estamos hablando aquí. Y el problema es que hoy la gente necesita soluciones a corto plazo. Necesita que se responda a los problemas que tenemos y no puede entender la gente que en Europa estemos, o en el Parlamento Europeo, estemos tardando, como hemos tardado 4 años en llegar a un acuerdo sobre la supervisión bancaria, donde hemos dicho, como hemos llegado al acuerdo hace una semana, donde hemos dicho que en situación de crisis y de problemas de solvencia de los bancos será el propio sistema bancario el que tenga que solventarlo y no con los dineros de todos, como ha pasado anteriormente, pues políticas de estas que creo que son las que las personas necesitan, pues hemos tardado 3 años en tomar las decisiones. Y es cierto que hoy la gente no puede esperar. Hoy la gente lo está pasando mal. Hoy hay millones de desempleados, millones de personas que están sufriendo recortes que están sufriendo esas políticas de control del déficit, que son las que Europa, cuando me refiero a Europa, digo esa mayoría ideológica a la que me refiero, han impuesto, y por lo tanto es muy difícil explicar a la ciudadanía que necesitamos este tiempo para llevar a cabo un proceso que en la toma de decisiones es mucho más dilatado. Como comprenderéis, llegar a un acuerdo en un ayuntamiento de 5.000 habitantes, aunque también en muchos momentos es complicado, no digo que no, es más fácil que hacerlo entre 28 Estados miembros con diferentes culturas, diferentes ideologías, diferentes intereses y diferentes necesidades. Por lo tanto, termino volviendo a agradecer esta oportunidad que se me da de poner encima de la mesa algunas cuestiones para el debate, y ahora creo que el momento es el vuestro, el que toméis la palabra para hacer valoraciones, preguntas, lo que consideréis oportuno. Como digo, posiblemente sea lo más enriquecedor de esta tarde. Muchas gracias por vuestra atención.
Y bueno, seguir adelante, a ver si... mañana, recordaos, pues que estaremos aquí también a las 7 de la tarde, como hemos dicho ya anteriormente, desafíos de la Unión Europea en los próximos años. Como veis, algunos temas se van a mezclar, lo que pasa es que será desde otro punto de vista, ¿no? Hemos visto la integración, los éxitos, lo conseguido, pero también hemos hablado de futuro, y supongo que mañana y el resto de los días también será una mezcla, aunque teniendo en cuenta el tema concreto que es cada día. Bueno, otra vez gracias, Ileche, y a todos vosotros por estar aquí un día difícil, por vacacional, pero aquí está. Gracias.